¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana. Bienvenidos y bienvenidas a Asturias al Día, el programa de RPA, de la Radio Pública, para debatir, tertuliar en torno a asuntos de actualidad en esta semana. Hoy es 28 de octubre. Ya saben que en la medianoche del próximo jueves, del jueves al viernes, arranca la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo día 10 de noviembre. Y en esta semana, en principio, estaba previsto que el día 31, jueves, se oficializase el Brexit, pero parece que tampoco van a ir por ahí las cosas. Son asuntos que hoy vamos a comentar aquí en el programa, y comenzamos al menos con la referencia de tres de los sondeos publicados en las últimas horas. El publicado por Antena 3, que dice que el Partido Socialista ganaría pero pierde el 1,5% de los votos, mientras el PP subirá claramente, Vox sería la tercera fuerza política, Unidas Podemos perdería un punto y Ciudadanos, según este sondeo publicado, como digo, por Antena 3, sería el partido más perjudicado de esta nueva convocatoria electoral. Más País lograría un 3,9% de los votos y, según este sondeo, la abstención no será tan masiva como se tenía previsto. También hay sondeo electoral en el diario El Mundo. Izquierda y derecha se encuentran en un empate técnico pese al desplome de Ciudadanos, que ya es superado por Esquerra. También dice El Mundo que Vox conseguiría ese 13% de los votos y 41 escaños, lo que permitiría a esta fuerza política asentarse firmemente como tercera fuerza en el Congreso de los Diputados. El sondeo del Mundo dice que el PSOE se resiente con claridad, descendiendo hasta los 120 escaños. El dato más sangrante es para los de Albert Rivera, para Ciudadanos, por ese sorpaso, dice El Mundo, que sufre por parte de Esquerra. En cuanto al Partido Popular, El Mundo señala que sus previsiones oscilan desde primeros de mes entre los 97 y los 99 diputados. En esta última entrega que publica el diario El Mundo, el Partido Popular da síntomas de debilidad, perdiendo medio punto respecto a la semana pasada y dos diputados. En el flanco de la izquierda, Unidas Podemos, señala El Mundo, recupera algo de oxígeno. Su pronóstico es de 34 diputados, uno más que la pasada semana, pero 8 por debajo de lo que obtuvo el 28 de abril. ABC también ha hecho público un sondeo. El PSOE no detiene su caída y sigue perdiendo votos cada semana que pasa. Los disturbios en Cataluña, la propaganda relacionada con la exhumación de Franco, no solo, dice ABC, no está beneficiando a la candidatura de Pedro Sánchez, sino que está haciendo más fuertes a los partidos situados en los extremos, como Vox en el conjunto de España, que consolida su tercera posición, según esta última encuesta hecha por GAT3 para ABC. También dice que la candidatura de Pablo Casado estaría un 21,7% de voto con 100 diputados. El PP, según la encuesta del ABC, está a 18 escaños del Partido Socialista. El 20% del voto del partido de Albert Rivera, apunta ABC, se está marchando al Partido Popular. Y por bloques también señala este diario que el centro-derecha sumaría 160 diputados, sumando los de Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Navarra suma, mientras que la izquierda se quedaría en 155. Pero añade, este último bloque podría contar también con los 13 que se le atribuyen en esta encuesta a Esquerra. Y otro sondeo más, el de el digital El Español, a dos semanas del 10N, el Partido Popular se acerca cada vez más al Partido Socialista. La diferencia entre la formación de Pablo Casado y la de Pedro Sánchez se reduce a tan solo 16 escaños. Hay otros sondeos, evidentemente, como el que se publica también en el diario.es. Partido Socialista y Vox recuperan apoyos electorales en la semana de la exhumación de Franco. Este es el punto de partida del programa de hoy, de este Asturias al Día, aquí en RPA, en el que también hablaremos de otros asuntos. La Unión Europea concederá previsiblemente hoy lunes una extensión del Brexit de 3 meses, con la opción de adelantar la salida del Reino Unido de la Unión Europea si el Parlamento aprueba antes el acuerdo con Bruselas, según un borrador del texto final que fue publicado ayer domingo por el diario The Guardian. Según el Confidencial, los 27 tampoco ven inconveniente a que la decisión sobre la prórroga se adopte sin celebrar una cumbre extraordinaria de líderes. Fuentes diplomáticas, dice el Confidencial, también se muestran convencidas de que habrá un nuevo retraso del Brexit. La fecha límite para que la Unión Europea lo apruebe es mañana martes, día 29 de octubre, en el que, por cierto, ya se lo anuncio, hablaremos del Brexit con distintos expertos en la materia mañana martes. Y otro dato que queremos dejar ya sobre la mesa, que viene coleando desde finales de la pasada semana, es el que hace referencia a la encuesta de población activa, a la EPA. El número de parados subió en Asturias en el tercer trimestre en 1.600 personas respecto al segundo, el 2,53%. 3% hasta un total de 65.100 desempleados, con lo que la tasa de paro repuntó del 14,17 al 14,43, según la encuesta de población activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística a finales de la pasada semana. Son los asuntos que hoy queremos comentar con Alberto Rubio, con Hipólito Álvarez, Raimundo Abando y Miguel Ángel Fernández, ya saben, con Amor Argüelles en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
Miguel Ángel Fernández, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias, Alberto Rubio. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, esperando a que quiten esto de la hora.
Pero si la acabamos de cambiar.
Que la quiten para siempre, jamás y nunca.
Sí, o sea, que apuestas por mantener horario de verano.
Por ejemplo,
¿no? Bueno, pues nada, propuesta hecha a menos de 24 horas del cambio, me refiero. Hipólito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días. Encantado con el cambio climático.
O sea, que tú no quieres cambiar ahora.
No, lo que quiero es que podamos disfrutar de este tiempo en el norte, que siempre hemos tenido mala fama, y repunta las reservas turísticas.
Muy bien. Raimundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raimundo?
Estupendamente.
Qué cachondeo con la hora, ¿no?
Sí, que se trae luego, entre el cambio climático y la hora.
Bueno, buenos días. Quería empezar pidiéndoos comentarios en torno... Llevamos ya varias semanas, Miguel, conociendo sondeos, encuestas en los distintos medios de comunicación. Ayer domingo, fue un día elegido por grandes medios de comunicación para... dar a conocer los últimos sondeos realizados, que más o menos resumimos en la entrada del programa. ¿Cómo lo ves?
Hay una cuestión que me llama la atención, y es que después de tanto tiempo, yo no pensaba que me iba a ver en esta circunstancia. Jamás me iba a imaginar yo que Franco iba a participar en una campaña electoral. Entonces, parece ser que esto está condicionando las opiniones de la gente a la hora de votar. Bien, fundamentalmente hay que tener en cuenta que las encuestas en sí mismo son una foto en un momento determinado, que lo que conviene analizar en una encuesta de carácter electoral de la tendencia que vayan viendo. Yo voy contemplando las encuestas, viendo la tendencia de cada uno de los partidos que hay. Y por último, lo que va a condicionar los resultados de una manera muy importante, como siempre, ya la participación que haya. Lo que nos temíamos al principio era que hubiera una abstención alta, porque la gente estaba un poco harta de tanta historia y de la incapacidad de los partidos políticos para hacer su trabajo. Afortunadamente parece ser que la gente está dispuesta a volver otra vez a las urnas y a repetir actos, pero además en el sentido más estricto, porque los resultados van a ser bastante parejos a los que fueron en las elecciones anteriores, con lo cual para este viaje no hacían falta tales alforjes.
Hipólito.
Bueno, yo creo que efectivamente, como dice Miguel Ángel, las encuestas no dejan de ser teóricas. Luego hay que ver un poco cuál es la base técnica de elaboración, ¿no? Pero lo que sí nos marcan es una tendencia, pues no muy distinta a la que podemos pensar los ciudadanos en general. Es decir, el PSOE se desgasta, año y medio de gobierno, lógicamente pasa factura. Tiene una ventaja, el hecho de tener el control del BOE, pues tiene su importancia. Pero también es verdad que se ha demostrado una cierta incapacidad de los que demandaban diálogo, acuerdo, consenso y que llegaba un nuevo entorno, una cierta incapacidad para ponerse de acuerdo con los suyos o con los próximos, ¿no? Recordemos que cuando Pedro Sánchez discute con su partido, en parte era porque asumía ciertas posiciones de Podemos y sin embargo, cuando llega la hora de la verdad, pues vemos cierta defensa de poder y ciertas aspiraciones de estos partidos de la nueva política que dicen que a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, está muy bien llegar a acuerdos programáticos, pero se han dado cuenta de que si no tocan poder, pues difícilmente esos acuerdos programáticos se pueden cumplir. En paralelo, la participación, hombre, se producen dos efectos, ¿no? Pero ahora pensar por 30 millones de españoles es un poquito complicado, es un poquito complicado. No olvidemos que el voto en España, por tradición y porque bueno, nuestra democracia en años se puede medir como cuando se mide la edad de los perros, ¿no? Es decir, que con 7 años es el equivalente a 20 humanos, pues esto es al revés, ¿no? ¿Qué sucede? Pues hay un voto visceral, hay un voto absolutamente fiel, donde no es que yo vote a mi partido, es que nunca votaré al contrario, y eso no va a cambiar, eso es lo que se llama la base electoral. Y después hay un voto que actúa en función de circunstancias, bien sean circunstancias económicas, bien sea por lo que estás viviendo tú y tu familia, o bien porque cuando observas el panorama político hay tal profusión de analistas, de promesas, de que en estos tiempos se ha visto que no se cumplen. Y por lo tanto, considero que en estas elecciones será un voto más concentrado, más consciente, y si tuviera que sacar una conclusión, por último, y con esto termino, yo creo que hay un cierto efecto péndulo. Hace no muchos años aparecieron partidos nuevos o nuevos partidos, y eso arrastraba a una cierta, como dicen ahora los horteras, geometría variable, que no sé exactamente lo que es. Y sin embargo, se está concentrando de nuevo el voto en los dos grandes partidos.
Raimundo.
Sí, yo estoy de acuerdo con Hipólito y con Miguel Ángel en que realmente, bueno, son tendencias, ¿no? Lo que estamos viendo en estos momentos no quiere decir que las cosas sean así. Por otro lado, bueno, quedan 7 días de campaña, que es muy de agradecer que se hayan puesto todos de acuerdo para no darnos el coñazo durante 15 días, no nos dan durante 7. Y eso yo creo que es lo más positivo de esta campaña. Por otro lado, hay que pensar que habitualmente el Partido Socialista, que las encuestas pues lo dan igual que en las últimas elecciones, ligeramente peor, pero sabemos por experiencia que lo suele hacer muy bien en campaña, con lo cual, bueno, pues posiblemente esa tendencia hacia la baja la pueda recuperar durante esos 7 días. Y, hombre, con independencia de lo que pueda ocurrir, yo creo que hay cosas que son evidentes, ¿no? Y es que el Partido Popular va a subir fuertemente, Ciudadanos va a bajar de una manera muy significativa, Vox va a subir, Podemos va a bajar, Errejón entrará con lo que va a perder Podemos, y el Partido Socialista, pues más o menos, pues estará en la línea de las últimas elecciones. ¿A dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a estar en una situación peor que la de antes, porque claro, si la de antes el Partido Socialista podía gobernar con Ciudadanos, pues en estos momentos es que el Partido Socialista no puede gobernar con el bloque de izquierdas Podemos Más País, sino que tendría que acudir a los independentistas. Y por otro lado, pues digamos que lo que es el bloque de derechas tampoco suma. Así que, en fin, yo si me tuviera que aventurar por algo que va a pasar o que puede ocurrir, yo diría que Sánchez va a gobernar y va a gobernar con la abstención del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular, yo creo que en estas elecciones, después de las elecciones, bueno, se va a dar cuenta de que la única manera de dar estabilidad al país es dejando de gobernar a Pedro Sánchez, y yo creo que le va a dejar gobernar por España y por el bien de España.
Alberto.
La verdad es que hacer de futurólogo casi después de unas anteriores elecciones
y a 15 de otras
resulta como una paradoja, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que fueron unos meses de mucha pérdida de tiempo. Un partido socialista que al final lo que desea es jugar solo al partido. O sea, realmente lo que desearía sería jugar solo, mover las fichas solo, hacer las cosas a su manera, como pudieron hacer en otros momentos. Pero en todo caso, por su Yo creo que por su falta de visión política de este país nos encontramos donde nos encontramos ahora mismo y estamos enfrente a las elecciones. Yo creo que esta campaña electoral, después de mucho tiempo, sí va a tener significación sobre el voto. Porque creo que hay mucha gente indecisa. Hay gente que ya tenía decidido no votar y va a votar. No sabe todavía quién va a votar, pero va a votar y va a tener mucha significación cómo se esté vendiendo la política. Digo la política, sobre todo los dos grandes elementos o bloques que van a interrumpir, yo creo, que la propia campaña, que son el tema de nuevo, otra vez, Cataluña, y el tema de cómo se lleve el acto de Berlanga que se celebró hace algunos días con la exhumación de Franco. Entonces yo creo que ahí va a estar la clave, o sea, va a haber mucha gente atenta a lo que los partidos vayan a decir en estos próximos días. Va a haber mucha gente atenta a lo que vaya a decir cada uno en estos hechos. Y desgraciadamente yo creo que va a haber una campaña en la que no va a girar en torno a algo tan preocupante como pueda ser de nuevo la situación económica, la situación de empleo, la pobreza, la desigualdad, el hecho de que no se haya podido coger el tren por los más desfavorecidos del crecimiento económico. Eso va a pasar otra vez de largo, salvo, me imagino, en boca de determinados partidos, no sé, pues Podemos, Unidas Podemos o Más País. Yo creo que el resto se van a dedicar a colonizar España con el tema de Cataluña y los catalanes a colonizar Cataluña con el tema de España. Y eso yo creo que va a ser lo peor de la campaña. Pero en todo caso, insisto, yo las encuestas, coincido con vosotros en que hacen una foto muy fija en un momento muy concreto, y esto en 7 días puede cambiar muchísimo, pero más muchísimo. Yo, sinceramente, el subidón de Vox tan grande creo que se va a desinflar también. Comparto el hecho de que al final el Partido Socialista, Unidas Podemos, suelen tener unos resultados bastante diferentes a los que marcan las encuestas. Y ya veremos cómo se divide el voto. Lo cierto es que vamos a asistir de nuevo al voto por bloques. O sea, además del voto de partido, vamos a estar de nuevo en esta situación que se dio en el momento que hubo multipartidismo en este país, o más partidos que el bipartidismo. Vamos a ir un poco centrados en el voto por bloques, ¿no? Y resumo diciendo que yo creo que esto es la consecuencia de un gran fracaso del gobierno en funciones, del propio Pedro Sánchez, al creer que esto iba a ser un empujón hacia su jugada en solitario, y resulta que vamos a encontrarnos con un modelo muy o bastante parecido, evidentemente con alguna magulladura que otra importante en alguno de los partidos.
O sea, ¿qué pensáis? ¿Pensáis como Alberto que Cataluña va a marcar, Miguel?
Obligatoriamente, sí. Obligatoriamente. No hay ninguna duda que eso va a marcar. Porque, entre otras cuestiones, hay un tema que vende muchos periódicos. Yo el otro día vi un chiste que me mandaron desde Cataluña donde salía un dibujo de un montón de cientos de miles de personas ahí en la manifestación pacífica que hubo y uno paleando un coche en una esquina y entonces los fotógrafos estaban donde el coche. El espectáculo que yo pude ver el otro día de varias decenas de coches de la policía protegiendo la comisaría de la calle Vía Layetana, y una cuestión que vende mucho, y a efectos de la televisión estuvieron transmitiendo. Yo estaba fuera de España en ese momento, pero estuvo la televisión española conectando permanentemente con esa imagen. Entonces hay algunos que necesiten esta clase de cuestiones para ello. Hay que explicar para la gente que no sepa esto que la comisaría de Vía Layetana en los años de plomo tenía la misma mala fama que tenía la de la Puerta del Sol. Era el sitio donde se llevaba y se torturaba. Y esa es la razón por la cual los catalanes que están haciendo un poco de revuelta por allí quieren asaltar esa comisaría. Y una cuestión meramente simbólica. Bien, en definitiva, una vez explicado esto, lo que quiero decir es que el tema catalán va a seguir revolviendo los mercados y va a haber mucha gente centrada en eso. Yo a mí lo que me gustaría sería escuchar otras cosas. Fundamentalmente, creo que vienen unas turbulencias que nos tienen que preocupar más, que son las turbulencias económicas que nos están amenazando. Vienen desde el oeste un montón de nubarrones Y ahora mismo ya están empezando a haber en ciertos países de Europa dificultades de empleo. Si nosotros somos campeones de Europa de desempleo o subcampeones en su caso, estamos corriendo un riesgo serio. Gustaría escuchar algo más de esto y menos de Banderas.
Claro, ahí yo creo que, vamos a ver, lo que comentas y lo que hablamos. O sea, efectivamente Cataluña, hombre, hay una cosa clara, es decir, los periodistas no filmarían que alguien aporreó un coche si nadie lo aporreara, y no filmarían la quema de barricadas si nadie las quemase, ¿no? O sea, eso yo creo que es un hecho. Y además, significativo, esta mañana escuchaba quiénes eran los famosos, como dijo Joaquín Torra, infiltrados, ¿no? Y resulta que uno por uno, con nombres y apellidos, son hijos de destacados dirigentes de Junts per Cat, de la CUP, incluso de algún empresario que de Movimiento de Excavación de Tierras, ¿no? Con lo cual, bueno, eso por una parte. Cataluña es un problema y lleva siendo un problema importante, pero no tanto por estos disturbios que no dejan de ser la punta del iceberg, sino por la división, y me da igual que sea 50-50, que 60-40, que 40-60, es decir, hay un problema social importante. Las causas podríamos analizar muchas y hablar del adoctrinamiento, de lo que sea, pero sea lo que sea, ya está, o sea, ya está hecho, ¿no? Entonces, yo creo que es lógico que se hable de Cataluña y que además tiene un impacto económico en la propia Cataluña, en España y desde luego en la imagen de seguridad que podemos dar respecto a nuestros clientes en el exterior y, por lo tanto, a nuestras ventas. Lo otro que comentabas, vamos a ver, es cierto que hay una cierta insistencia en sacar esas imágenes catalanas. Lógica, por otra parte, porque vuelvo a lo mismo, existen y además es un problema serio. Exactamente igual que ayer, zapeando, porque procuro no ver los programas publicitarios del gobierno, es decir, la 1 de Televisión Española. Pero curiosamente hay un cierto empeño desde el desentierro de Franco de recordar a los españoles qué pasó. Y ayer pues se tiraron como 10 minutos explicando cosas que es cierto y que son reales y que es verdad, pero volvemos a sacar a los abogados laboralistas, volvemos a sacar a Cristina Almeida, volvemos... Quiero decir, de alguna manera como que el gobierno necesitase, porque no deja de ser... La voz de su amo, necesitase explicar qué es esto de Franco. Porque claro, no olvidemos que han pasado 40 años y que hay toda una generación que o bien lo vivimos poquito porque teníamos 13 o 14 años o algunos ni tan siquiera. Entonces hay que explicar qué es esto de Franco y qué es esto de que se le saca y qué es esto del funeral de Estado, que al final es lo que han conseguido, ¿no? Todo eso contribuye. Y un último tema respecto a la campaña electoral. Vamos a ver, bueno, voy a tener una expresión que no en la radio no debería tener. Los españoles no somos minusválidos psíquicos en general, y con todo mi respeto a los minusválidos psíquicos, que a veces son más inteligentes que el resto de la población, ¿no? Si llevamos año y medio en gobierno en funciones, con viernes sociales o antisociales o antieconómicos. Llevamos año y medio escuchando. Hemos tenido unas elecciones donde todo el mundo expuso su programa. Dos cosas. Una, hombre, salvo que en 5 meses se reformule radicalmente el programa de los partidos, es decir, lo que prometí, por supuesto no cumplí, lo de cumplir ya es como jugar al póker y ganar. Lo que prometí hace 5 meses, ahora prometo lo contrario, entonces mis votantes o mis posibles votantes cambian de opinión. Y por otra parte, nos toman por tontos. Quiero decir, vamos a ver, ¿cómo es posible que consideren que los españoles en una campaña electoral de una semana vamos a decidir nuestro voto? ¿Por qué? Es decir, o tienen un buen producto, y aquí pongo el símil comercial o el símil empresarial. Si tú tienes un buen producto que además has estado mostrando los stands y en las ferias durante un año o año y medio, lo que estás haciendo en campaña es envolverlo y ponerle un lacito, pero el producto sigue siendo el mismo. Entonces, consideran que al consumidor, es decir, al elector español, son capaces de liarlo y diciendo, pues fíjate que te vendo la fregona maravillosa, pero es que además ahora te regalo una bayeta de microfibra y te lo envuelvo en papel de plata. Pero vamos a ver, hombre. O sea, Yo creo que conocemos al PSOE lo suficiente, conocemos al PP lo suficiente, conocemos a Podemos o a Unidas o a Podemos Unidas lo suficiente, Vox lo conocemos y lo intuimos, y Ciudadanos no lo conoce ni su padre, ¿no? Entonces, eso va a cambiar en una semana. Es decir, vivimos en un país donde los ciudadanos toman decisiones por el spot publicitario que se va a producir en una semana. Hombre, por Dios.
Raimundo.
Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente en que Cataluña marcará la campaña. Es una cosa indudable, ¿no? Marcará la campaña y hará que marque unos más que otros, ¿no? Yo creo que le interesa pues al PP, le interesa a Ciudadanos, le interesa a Vox, algo menos al Partido Socialista, yo creo, porque bueno, le van a atacar por ahí. Desgraciadamente se hablará de Franco, porque le interesa al Partido Socialista, pero también le interesa a Vox. Entonces soportaremos durante 7 días hablar de la exhumación de Franco. Que vaya usted a saber, porque como decía el otro día Ángel Expósito, a ver si Franco no va a ser la inhumación del PSOE. En vez del PSOE, de Franco ser la exhumación del PSOE. Bueno, en fin, yo creo que esto veremos a lo largo de estos días lo que va a ocurrir. Yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel en que a mí particularmente, bueno, pues Cataluña está ahí y nadie nos va a contar nada nuevo. Franco ya pasó y a mí lo que me gustaría es escuchar cosas de lo que van a hacer con la degradación económica que viene, que ya está ahí, la desaceleración, que luego hablaremos de ello un poco, sí. ¿Qué van a hacer respecto al punto de vista del trabajo, que evidentemente se están perdiendo puestos de trabajo? ¿Qué van a hacer con el gasto? ¿Qué van a hacer con los impuestos? ¿Qué van a hacer con la deuda? ¿Qué van a hacer con el déficit? Porque parece y da la sensación que, en mi opinión, eso es lo más importante y lo que define la política de un país durante los próximos 4 años, pues de eso nadie nos explica nada. O sea, es como si todos pensaran que los españoles tenemos que saber de antemano lo que cada uno va a hacer con estas cosas que al final son importantísimas. Por otro lado, bueno, pues yo creo que hay aquí dos cosas claves, en mi opinión. Una es, el otro día leía una encuesta, y no deja de ser una encuesta, que el 22% de los votantes del PSOE están pensando en la abstención. Yo creo que esto es importantísimo, porque si esto es así y efectivamente el PSOE puede estar castigado por la abstención, pues yo creo que va a sufrir. Y luego hay una cosa clara, y es que estas elecciones a quien va a castigar de manera brutal es a Ciudadanos. Y además, yo no es que me alegre que le castigue, pero es que tienen que sufrir el haber cometido el error gravísimo de dejar de ser un partido bisagra. O sea, yo creo que Ciudadanos, o sea, nunca pudo jugar a ser el sustituto del Partido Socialista o del Partido Popular, sino que tenía que haber jugado a lo que tenía que haber jugado. Y es que en este momento, o mejor dicho, en las anteriores elecciones, tocaba apoyar al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque había ganado Pedro Sánchez, y en otras tendría que apoyar al Partido Popular en caso de que gane. No quiso ser así y ahora pues indudablemente pues va a quedar en un partido absolutamente marginal.
Alberto.
Sí, yo como hablaba antes de la tendencia que hay a la política de bloques, esa tendencia que yo creo que se está marcando en los últimos años. Como creo que eso es así, mis análisis suelen partir de esa base, ¿no? Suelen partir de la base de que ahora mismo no hay trasvase, o la hay muy pequeña, en aquello que se llama el centro-derecha, el centro-izquierda. Es decir, está claro que ahora mismo, en los últimos meses, en el bloque de la derecha, hay una tendencia a que marque el ritmo Vox. Con lo cual, las propuestas de los partidos de derecha siguen fielmente la radicalidad extrema de Vox en algún tipo de propuestas, incluidas las que no les gustan al PP o a Ciudadanos, o las que les gustaban menos, pero eran políticamente incorrectas. Entonces, en algunas situaciones donde el PP entiende que hay cosas que no se puede decir, las dice Vox, simplemente lo alienta por abajo o con el voto en diputaciones, ayuntamientos, parlamentos autonómicos, etcétera, etcétera, y eso va adelante. Ahí podríamos estar hablando en temas de económicos, impuestos, de esa ideología cutre y carca que todavía impera en este país. Por la parte de la izquierda, yo creo que existe exactamente lo mismo, más de lo mismo. yo soy de los que pienso, y permitidme este pequeño, solo un minuto, yo soy de los que pienso que está bueno, que, o sea, no me disgusta a mí que se hable de la exhumación de Franco. No me gusta que se, no me disgusta nada que se hable, no del pasado, porque yo soy de los que pienso, como aquel médico que le dijo a los hijos de una señora que, a la hora de hablarles de que tenía Alzheimer, les dijo que su madre ya había perdido el futuro en el momento que se le declaró el Alzheimer. Yo creo que un país como España, que prefiera estar en el Alzheimer pensando que eso es tener futuro cuando es precisamente cuando te estás muriendo o cuando te vas a morir desconociendo todo, eso no está mal. Otra cosa es, insisto, yo por eso hablo de Berlanga, otra cosa es el espectáculo en torno al cual hubo la exhumación de Franco y la tendencia de este país a ir hacia la morbosidad creyendo que lo morboso es solemne, cuando es todo lo contrario. Dicho este pequeño apunte, yo creo que el debate Cataluña o el debate Franco van a influenciar a los españoles, yo estoy convencido. Yo no comparto mucho el criterio de Hipólito de que, aunque no seamos tontos, que no lo somos, estamos bombardeados permanentemente y nos están imponiendo de qué se va a discutir los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación ya decidieron que en este país hay que hablar de Franco y hay que hablar de Cataluña. Aparte de eso, evidentemente, un medio de comunicación no habla de algo que no existe. No se van a inventar Cataluña después de lo que viene ocurriendo en Cataluña en los últimos tiempos. No digo en las últimas semanas, en los últimos tiempos. ¿Qué ocurre? Que quienes posiblemente fuimos menos españolistas, menos catalanistas, creíamos en un discurso más político, más de dar una solución a los catalanes, más de reconocer cómo se metió la pata en el tema del cambio del estatuto, etcétera, etcétera, bueno, pues perdimos la comba y ganaron la comba los que yo decía el otro día que mejor los alimentábamos con banderas y no con política. Entonces eso va a condicionar, yo estoy convencido que va a condicionar dentro de la política de bloques el voto entre el que votó a Vox y vaya a votar a Ciudadanos, el que votó a Ciudadanos vaya a votar el PP, dentro de la izquierda exactamente igual con la irrupción en estos momentos del partido de Rejón. Pero al final la suma de todo eso va a significar que vamos a tener en este país menos política que nunca. Menos política que nunca. Menos razones para creer en la política que nunca. Menos posibilidades de esforzarnos en hacer cambios reales y necesarios. Y otro pequeño matiz. Se cumplen hoy 100 días del gobierno de Adrián Barbón en Asturias. Hoy, ayer o mañana, un día de estos. Se cumplen 100 días. Y a mí me da la impresión de que al juego democrático en el que estamos metidos ahora y en el juego electoral que estamos metidos ahora, va a ser para esto. Nos van a gobernar personas que, como alguien decía, son muy buenas personas, pero que pasaron por instituciones sin hacer nada y van a seguir instituciones no haciendo absolutamente nada. Pónganle nombre al presidente de Asturias o al presidente de la Comunidad de Madrid o al presidente, en este caso, de la Comunidad Catalana, o pongan, vayan poniendo nombres y vayamos viendo qué es lo que está sucediendo.
Sí, de acuerdo con las cuestiones que se vienen planteando aquí, da la sensación de que hay una serie de posiciones en las cuales estamos de acuerdo, y es sobre todo esta cuestión de, vamos a decir, un poco de enfado, de incomodidad, de que nos haya metido en este telar, ¿no? No hay minusválidos psíquicos. Yo aprendí con los del CAI de Pando que las personas tenemos capacidades diferentes y cada uno, entiendo, se fija en aquellas partes que más si gusten. Algunos fíjense en el color de la bandera, otros tal. Y yo, fundamentalmente, prefiero fijarme en el líquido a percibir en la pensión o el líquido a percibir en la nómina correspondiente de cada uno o en el contrato de trabajo que tienen, no ya los mis fíos, afortunadamente no tengo que preocuparme de ello, pero sí de los nietos de las mis amistades, que tienen contratos de trabajo por días y contratos de trabajo por horas. O sea, hay una cuestión absolutamente nefasta a dónde nos va a llevar esta circunstancia. Entonces yo pienso que de cara a las elecciones yo prefiero mirar esas cuestiones que el color de las banderas. Eso por ahí. Y por otra parte, yo en cuanto a la cuestión de si una campaña electoral sirve o no sirve, realmente, y hace muy bien Hipólito en decirlo, hay que verlo desde el punto de vista de técnica de mercado. Por una parte, hay una clientela cautiva, o sea, hay toda una serie de personas que siempre van a votar derecha o izquierda y nunca van a votar lo contrario, porque ya se considera como un término de prestigio, que yo a esos no los voto bajo ningún concepto. Pero pasa una cuestión así como con el mercado automovilístico. Todos sabemos lo que lleva un coche Hyundai, más o menos, pero para la feria de muestras vienen y hacen ofertas especiales. Solo que en la feria de muestras de decisión esas ofertas especiales se pueden plasmar, se cumplen. Aquí vienen y en la campaña electoral hacen ofertas especiales que la inmensa mayoría de los casos, en cuanto se acaba la campaña electoral, se olviden. Yo sí me gustaría que hubiera no ofertas, sino unos programas medianamente coherentes, programas que empezaran a hablar de lo que nos preocupa, a los que todos los días tenemos que ver si nos llega el presupuesto, y no hay más cuestión. O sea, vamos a dejarles banderas en su sitio.
No, pero vamos a ver. Yo
muy breve, eso, por muy, favor, muy rápido, que quiero, ¿no?, cambiar de asunto. Sí, sí.
Perdón.
Son las 9:37.
Nada, dos cosas. Bueno, sí. el tema de las banderas o no, bueno, eso es algo generalizado, y en cualquier asociación, pues ya sea el Ateneo Republicano o cualquier otro, pues siempre hay un símbolo, ¿no? Y por lo tanto los símbolos parece que tienen una cierta importancia, aunque en nivel de prioridad estoy de acuerdo contigo. Yo diría una cosa, y es la situación en la que estamos. No solo de pan vive el hombre, pero sin pan no vive.
Muy bien, bueno, pues lo que decía, 9:38. Vamos a cambiar de asunto porque tenemos por delante todavía una serie de días y veremos a ver qué ocurre luego en la campaña y en las elecciones. Y quería ir, Raimundo, al Brexit. Ya no sé qué decir. Si
habla en
inglés. No, ni siquiera. Quiero decir que bueno, aplazamiento. Veremos a ver qué ocurre hoy. Hoy parece un día donde se pueden despejar algunas dudas, pero está claro que ya no va a ser el día 31, ¿no?, de este mes, el jueves.
No, evidentemente. Vamos, yo estoy absolutamente convencido que la Unión Europea va a dar 3 meses de aplazamiento. Estoy convencido, porque, o sea, no puede ser de otra manera. Hay que llegar hasta el final. Yo creo que, bueno, con independencia de Boris Johnson y lo que con lo que piense hoy cuando se levante por la mañana, o mañana cuando se levante, porque cada día piensa una cosa diferente, es un hombre que es imprevisible. Pero dicho eso, bueno, yo creo que la Unión Europea es absolutamente consciente de que un Brexit caótico sería nefasto. Y no solo nefasto para Gran Bretaña, sino también para la propia Unión Europea. Entonces yo creo que, bueno, desde la cordura y desde el pensamiento normal que yo creo que tiene la Unión Europea, es tratar hasta el final de que nos perjudique a todos lo menos posible, incluido evidentemente a Gran Bretaña, porque es que yo creo que lo que pase va a tener una repercusión tanto para Gran Bretaña como para la Unión Europea tan parecida, que si es malo, como digo, es muy malo para los dos, y si es menos malo, pues es menos malo para los dos. Por lo tanto, yo creo que al final, no sé, a mí me da la sensación, y quiero ser optimista, que habrá una solución, y la solución pase porque Gran Bretaña pues acepte de la Unión Europea los condicionamientos que, bueno, que en su día ya aceptó el anterior primer ministro.
Hipólito.
Sí, bueno, aunque los expertos en Brexit ya has dicho que vendrán mañana, y me imagino que son de economía general. Yo voy a la economía aplicada.
¿Si quieres digo quiénes son?
No, seguro que son. Y estoy seguro, conociéndote.
¿Es gente que conocéis?
Claro.
Todos.
Y además estoy seguro de que...
Decimos, estará Darío Díaz.
Qué bueno que lo digas.
Estará Darío Díaz, que es economista. Estará Salvador Garriga, que es ex-eurodiputado del Partido Popular. Estará Javier Vega, que es catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Oviedo. Creo que además habéis compartido algún momento aquí con nosotros. Y estará Ángela Ballina, que es ex-eurodiputada de Izquierda Unida.
Claro, los cuatro, y especialmente algunos expertos en... Pero, quiero decir, yo en ese sentido le doy un poco más enfoque de empresa, ¿no? Y digo, economía aplicada, no economía general. Vamos a ver, el Brexit ya lo hemos hablado en su día, es decir, Gran Bretaña, y se está viendo que cada vez más los políticos que el pueblo quiere lo mío es mío y lo tuyo a medias, básicamente, ¿vale? Dos, Gran Bretaña es, junto con Alemania y Francia, son es una de las economías con más peso en la circulación de mercancías y personas en Europa. Y de hecho, si nos fijamos en el éxodo de personal sanitario a Reino Unido, vemos que hay muchos españoles, muchos europeos que allí consiguen destino por la esto. ¿Qué le ocurre a la Unión Europea? Ahí hay una cierta asimetría. En el Reino Unido hay un gobierno y un primer ministro y un parlamento. En la Unión Europea todo debe funcionar por acuerdo y consenso, porque aun habiendo una Comisión Europea, aun habiendo un Parlamento Europeo, aun habiendo no sé qué, pero luego tiene que ser sometido al acuerdo de las naciones, y no olvidemos que son veintitantas. Entonces, bueno, pues es un poquito más complicado. Ahí hay un cierto desequilibrio en la toma de decisiones. A la Unión Europea, y en este tema del retraso del Brexit, no retraso, Boris Johnson, aparte de arruinar a los peluqueros británicos, porque los pobres están preocupados, Boris Johnson no es tonto. No es tonto, y nos equivocamos si lo pensamos. Puede ser impulsivo, pero no tonto. Y él sabe que tiene una deuda contraída con la Unión Europea de miles de millones de euros. Es decir, si corta, pues lógicamente esa deuda de fondos europeos que fueron destinados al Reino Unido, tiene que devolverla. ¿La Unión Europea qué tiene? Pues la Unión Europea tiene un moroso, o un posible moroso. ¿Qué es lo que no quiere la Unión Europea? Borrar la deuda. Es decir, aquí estamos en el equivalente de un gran banco que tiene un gran acreedor. Cuando tú tienes un pequeño acreedor, lo machacas. Ya está. Y le ejecutas la casa, el coche, los zapatos y el perro del niño. Cuando tienes un gran acreedor, ¿qué haces? Negocias. Porque lo que se está jugando económicamente en la Unión Europea es algo más que la ruptura del mercado. Se está jugando dinero, mucho dinero. Otro de los temas que suceden, Irlanda del Norte. Bueno, Irlanda del Norte no deja de ser un territorio ocupado, ¿vale? Otro de los temas, la única colonia en territorio europeo es Gibraltar. Dos brechas que en la negociación suponen que ese Brexit no será tal Brexit porque tiene algunos tapones de salida. Y por último, y muy importante, no nos olvidemos que la Unión Europea tiene un asunto pendiente muy fuerte, que es no solamente la Unión Económica, sino la Unión Política. Y la Unión Política se está demostrando por las malas que no es tan sencilla.
Miguel.
Evidentemente no es sencillo una unión política de veintitantos países y que además con tendencia a expandir, lo cual significa que hay que poner en orden diferentes sensibilidades, como se dice en los términos un poco, como se dice en los términos un poco finos, ¿no? En cualquier caso, hay la tendencia fundamental del Reino Unido, o el su socio fundamental desde toda la vida, fueron más los Estados Unidos de América del Norte que Europa. La presión que en este momento está ejerciendo los Estados Unidos tiene no solamente abierto sin frente, sino el frente oriental, donde están intentando, en la medida de sus posibilidades, comprar voluntades en sitios como Polonia, Ucrania, Bielorrusia, para intentar montar una frontera económica en contra de la antigua Unión Soviética, ahora Federación Rusa. La cuestión que, como siempre, yo traduzco a lo que nos pasa a los ciudadanos normales. Yo acabo de volver de un viaje por esos países y me encuentro con una cuestión importantísima. La ventaja de que puedas andar con los euros por el mundo, francamente seria, cuando no tienes que andar pendiente de si cambias de frontera, cambiar de moneda, perder y dejar de perder. Por otro lado, ayer me encontré en el aeropuerto de Barcelona una señora que venía por el acento, venía de América. Hay que entender que América no son los Estados Unidos, sino un montón de países más al sur de ellos. Y esa señora estaba altamente sorprendida porque estaba ya a la puerta de embarque y nadie le había pedido el pasaporte. Entonces decía, ¿y ahora por dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que hacer para que me lo sellen y para que todo esto? Dije, señora, usted suba al avión y déjese de preocupaciones administrativas, que eso no es un asunto suyo, ¿no? El hecho de que tú puedas circular libremente por el mundo debería ser algo internacionalmente reconocido, no como ahora que todo cortapises fundamentalmente en función del color de la piel que tú tengas o en función del país de que procedas. creo que la unión entre las sociedades es muy importante y que habría que defenderla. El Brexit ya se planteó desde el punto de vista de unas bases falsas. La campaña que hicieron los que están a favor de la salida del Reino Unido estuvieron informando erróneamente de toda la cantidad de dinero que estaba costando Europa al Reino Unido. Ahora, cuando se enteren, teniendo en cuenta la intervención de antes de Hipólito, de que realmente van a tener que devolver dinero, pues la cosa ya se complica un poco más. El problema es que, en líneas generales, los partidos políticos mayoritarios en el Reino Unido son partidarios de apartarse de la Unión Europea, porque el mismo Corbyn, que no hace mucho dijo que estaba pensando en un referéndum, en repetir el referéndum, dijo que lo pensaba repetir, pero no dijo qué posición iba a tener, lo cual ya significa que está nadando y guardando la ropa con mucho cuidado.
Alberto.
Sí, a la vista de lo que llevamos viviendo con el Brexit y esa especie de semi inglés, yo casi diría que lo van a decidir en los pozos del café de las 5 o'clock, ¿no?
Del té, más
no
bien.
No tomen café.
Del té de las 5 de la tarde. Entonces, el problema que tenemos aquí, para mí, sacando más allá de lo que está pasando en la propia Gran Bretaña, más allá del hecho que en estos momentos yo creo que se está conformando un adelanto electoral importante que puede significar cosas, qué cosas no lo sabemos, porque si no nos entendemos nosotros, peor entender a estas personas. Este chico, Boris Johnson, fue uno de los que prendió fuego a la actual situación y posiblemente sea el que lo tenga que apagar. Ya veremos cómo lo apaga. Depende de la gasolina que haya puesto en la primera acción que tuvo al respecto. Pero de todas maneras, a mí lo que me preocupa es que mientras nosotros, el resto de Europa, estamos hablando de más Europa, de consolidar la Europa política, de consolidar la Europa de los pueblos, de consolidar de alguna manera elementos económicos que no tengan que ver con el monetarismo, de consolidar de alguna forma que los ciudadanos europeos sean iguales entre sí, y no solamente por el tema de que puedan pasar al avión sin el pasaporte o solo con el DNI. Mientras nosotros decimos eso, o sea, todo corre en contra de eso. Cada vez somos menos Europa, cada vez las posiciones de consenso llevan a que consensúen solo aquellos que tienen el poder real dentro de Europa, y al final lo de Gran Bretaña significa de verdad un fuerte golpe a los que venden la más Europa, salvo que los que venden la más Europa que se crean sola, única y exclusivamente de que más es sumar, 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 sin ningún criterio y como pollo sin cabeza.
Muy bien, ¿queréis añadir algo más? Cambiamos de asunto. Cambiamos. Esperamos a ver qué puede ocurrir hoy o en los próximos días, ¿no?, en torno a esta situación, para centrarnos precisamente en esos datos que dábamos al inicio, resumidos, de la encuesta de población activa del último trimestre. Decía el gobierno, poco después de conocerse esos datos, que hay que asumir que el ritmo de creación de empleo, Hipólito, se está ralentizando.
Sí, sí. Vamos a ver. Aquí tenemos siempre el debate. Yo, sinceramente, reconozco mis limitaciones cuando debería ser un poco más experto en la materia. Reconozco mis limitaciones. Vamos a ver. Hay dos elementos básicos cuando se analiza el empleo, el paro, la tasa de actividad, etcétera. Hay dos ejes. Uno es la encuesta de población activa, que no deja de ser un muestreo dentro de las oficinas del INE, y otro es la seguridad social, que los cotizantes de la seguridad social. En ambos casos existe cocina y cocina económica. En un caso se habla del incremento del desempleo, pero no se habla del pase de personas a situaciones pasivas, o incluso el desistimiento en la búsqueda de empleo, o incluso de la inflación en la búsqueda de empleo, donde las personas se apuntan aun cuando estén estudiando o estén en esto. En el caso de la seguridad social, pues no se habla de tasas equivalentes en cuanto a si son contratos a tiempo parcial. Se habla de que hay tantos afiliados más, pero vale, no es lo mismo un afiliado de 2 horas que un afiliado de 40 horas. Por lo tanto, no me vale, ¿no? Entonces, hecha esta primera reflexión en cuanto a que depende de lo que interese en cada momento, se lanza un mensaje u otro. Lo que sí creo es en el pulso de la calle. Y sí es cierto que si observamos las noticias, existen cierres de empresa, está habiendo expedientes de regulación o expedientes de extinción, está habiendo cierre o deslocalización, como decía el consejero de Economía de Asturias, que descubrió un día por la mañana que era una deslocalización, no, lo que no era una deslocalización, era un cierre como la copa un pino, o sea, no se la llevan a otro lado. Bueno, bien, pero dicho esto, sí parece que estamos entrando en recesión. Y recesión es cuando vamos para atrás en lugar de para adelante. Dice, no, es que resulta que crecemos menos. Bueno, igual que hablábamos antes de las elecciones, hay que hablar de tendencias. Si la tendencia es hacia arriba, vamos bien, y si la tendencia es hacia abajo, me da igual que sea, porque son números negativos, o porque es un menor crecimiento, pues vamos mal. Y hay que hablar de soluciones, y hay que hablar de expectativas. Expectativas. En Asturias lo que estamos viendo es que está aflorando una carencia importante de espíritu empresarial. Y cuando hablo de espíritu empresarial, estoy hablando de empresarios que no tengan aversión al riesgo, que generen empresas en crecimiento y con futuro y que tengan producto propio. No estoy hablando de concesiones administrativas, no estoy hablando de subcontratistas ilustres que lo que tienen es ingeniería de detalle y no ingeniería básica, no estoy hablando de prestamismo laboral y no estoy hablando de subcontrataciones. Por lo tanto, crear empresa. Dos, tenemos un ecosistema, una burbuja en Asturias donde nos importan más los números de startups que apoyamos y que premiamos y que no sé qué, y que 10 años después siguen siendo startups, y que además crean 2,5 empleos que en realidad es autoempleo y que viven de las subvenciones públicas o de la dotación de premios que se producen. Y sin embargo, no hay vocación de creación de empresa. Nos creemos Steve Jobs y todos quieren ser Steve Jobs y dar el pelotazo a los 5 años. Pero nadie habla de crear empresa y de crecimiento. Ese es el verdadero problema y eso es una indicación de por dónde van las soluciones para esta situación de empleo que, desde luego, va a empeorar.
Raimundo.
Lo que creo es que no es novedoso. O sea, parece como si la noticia de que el ritmo de la creación de empleo se ralentiza. Vemos una noticia que, desde luego, es malísima, y es que en el tercer trimestre de este año se crean 16.000 puestos de trabajo, mientras que en el tercer trimestre del año pasado se crearon 164.000, o sea que hay una diferencia de 150.000 puestos de trabajo. Y bueno, yo creo que si viéramos lo que ha ocurrido en los últimos meses, pues no me parece en absoluto que nos pudiéramos llevar a un asombro. Si es que esto estaba anunciado. Pero si es que lo que pasa es que no queremos verlo, o no nos gusta verlo, o no nos gusta lo que nos dicen. Pero yo no voy a entrar en si bueno o malo, evidentemente. No voy a decir que el aumento del salario mínimo interprofesional a 900 euros fue malo en sí mismo, porque es imposible decirlo, ¿no? Pero bueno, el Banco de España, que está ahí y es un organismo aparentemente que estudia y tiene un equipo de estudios importante, ya lo dijo. Bueno, pues señores, esto va a suponer 150.000 puestos de trabajo menos. Bueno, pues ahí los tenemos, 150.000 puestos de trabajo menos. ¿Por qué? Pues porque es la realidad y contra las realidades pues no se puede luchar. El mercado es como es, no es como a nosotros nos gustaría que fuera. Hay una evidencia y es que España está desacelerando, esto es una cosa evidente. La guerra comercial entre China y Estados Unidos nos afecta a todo el mundo. El Brexit nos afecta a la Unión Europea. Y por otro lado, pues el tema de los aranceles y las tasas a las mercancías pues también nos afecta. ¿Y esto qué significa? Pues eso lo único que significa es que si eso, además, lo unimos a la inestabilidad por parte del gobierno español, pues lo que significa es que el empresario, realmente el capital, no invierte. ¿Y no invierte por qué? Pues no invierte por miedo, porque es que el dinero es miedoso. Pero claro, tampoco podemos echar la culpa a los empresarios, porque es que resulta que es que los españoles tampoco gastamos. O sea, nunca hubo tanta tanta tasa de ahorro como en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene miedo, ya pasamos la crisis del 2008 al 2013 y ya sabemos lo que es, y entonces la gente dice, oye, en vez de gastar, pues oye, lo voy a ahorrar. Pero claro, ¿ese ahorro qué significa? Menor consumo. ¿Y menor consumo qué significa? Pues que la economía decrece, y cuando la economía decrece se pierden puestos de trabajo. Pero si esto es una mecánica clarísima, si no hay nada novedoso. Y bueno, desgraciadamente es tan realidad como que ha bajado el consumo de energía, dos, ha bajado la compra de coches, tres, ha bajado la industria, cuatro, ha bajado la construcción y seguiremos bajando. Bueno, pues esta es una realidad que lo único que pone de manifiesto lo que veníamos diciendo ya desde hace muchísimos meses, ¿no?
Miguel.
Y sin embargo, aumenta el número de grandes fortunas. El número de millonarios y millonarias que aparecen en las estadísticas cada vez aumenta. Bien, la cuestión está no solamente...
No, pero por lo menos ahí hay paridad. Hay millonarios y millonarias.
Correcto. No, si hay paridad, ¿eh? Hay millonarios y millonarias, pero no sé en qué porcentaje. La paridad no sé si se da. En cualquier caso, que efectivamente la situación económica afecta al conjunto del mundo. No hay economías que estén ahí en una isla, salvo alguna, me imagino, en algún río de la Amazonía. Pero fundamentalmente hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, y es que la automatización a todos los niveles, de una automatización que va a disminuir el número de puestos de trabajo necesariamente. En este momento, y vuelvo a poner el ejemplo, porque es que lo tengo reciente, llegué de viaje de madrugada. En el aeropuerto ya te pones tú mismo la etiqueta en la maleta. Ya no hay una persona allí que te la pesa y que todo esto. La pesas tú, que cubra el requisito del billete y pones la etiqueta. Lo que más me preocupa de esta cuestión, que va, esta dinámica sigue, vamos a tener desempleo, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no puedan acceder a puestos de trabajo?
Y último minuto casi, Alberto.
Sí, hombre, cuando estamos hablando de la economía global, estamos hablando de que a nosotros nos está tocando una desaceleración que otros países van anunciando. Hombre, decir que el salario mínimo interprofesional en España es una parte del hundimiento de la economía española me parece un poco... Cuando estamos siempre hablando del mundo mundial, pues no. Yo creo que las crisis están anunciando el día que empezamos a crecer, ya estamos pensando el día que dejamos de crecer. Ese es el ciclo económico capitalista que conocemos desde que yo tengo uso de razón. Y hay algo que sí está fallando. Yo creo que podríamos, en otro debate, otro día seguramente podríamos estar de acuerdo. Es decir, yo creo que hay una política monetaria, digamos, basada sobre todo en eso, que está absolutamente agotada, los propios bancos ya no les sirven, los grandes inversores, y que en estos momentos tiene que haber un nuevo reciclaje económico de los países y de los inversores.
Hace falta inversión productiva.
Claro, sí, hace falta inversión productiva.
Voy a meter una cuña rápida. El ciclo económico capitalista puede crecer y decrecer. El ciclo económico comunista solo espera decrecer.
Que viene
por eso no existe. Porque has dicho, ¿verdad? Has metido la cuña de que el ciclo
existe.
El comunismo murió.
Claro,
el comunismo no murió ya.
Por eso no decrece. Es que exista, es que no exista.
Claro.
No existe. Y eso se ha demostrado que es malo. Y por eso desapareció en el mundo.
Lo dejamos aquí. Muchas gracias a los cuatro. Y a todos ustedes les espero mañana a partir de las 9. Buen día, gracias.